De verdad, Paco, muchas gracias.
Oye, perdón, yo voy a añadir una cosa que es importantísima. Este señor que está aquí es castellano viejo.
Sí, señor.
Y es de una población que yo, de verdad, que la tengo un cariño tremendo, porque para mí me trae historia de España, porque es nada más y nada menos que de Carrión de los Condes.
Carrión de los Condes, en efecto. Y yo no me quiero extender demasiado porque supongo que el programa tiene sus limitaciones. Yo estoy orgulloso de ser de Carrión de los Condes. Es más, en unas memorias que he escrito, hablo mucho de Carrión de los Condes, hablo de los famosos condes de Carrión, de la famosa afrenta de Corpes, y lo dulcifico un poco porque los carrioneses esto no lo terminan de asumir ni de aceptar. Parece ser que tampoco es, a lo mejor tampoco es cierta, ¿no?, que los hijos del Cid azotaron a doña Elvira y doña Sol. Yo siempre digo que son los primeros chulos de la historia. Pero bueno, dicho está y dicho con el mejor ánimo y por supuesto con el afecto que me une a mis paisanos.
Antonio, antes de empezar con ese extensísimo trabajo que tienes en todos los sentidos artísticamente ahí, yo quiero por supuesto decir a nuestros oyentes que Cerca del Mutis es un libro maravilloso que acaba de escribir Antonio Medina, donde narra no solamente eso, sino el pensamiento, la filosofía, todo lo que es él y todo lo que compone un libro que recomiendo, pero de una forma tremenda, que leáis, porque a mí me ha encantado, me ha entusiasmado, y que tiene un prólogo nada más y menos...
Perdón, Paco, ¿cómo se llama el libro?
Cerca del Mutis, te lo acabo de decir.
Ah, es que tenemos que recordar estas cosas porque en la radio no es como estamos leyendo un periódico, sino estas cosas se nos escapan. Cerca del Mutis.
Cerca del Mutis.
Y tenemos que matizar que es un mutis para que...
Es un mutis con doble sentido.
Ah,
claro, el término teatral del mutis, que es pues cerca de un mutis, que sabes que en aquella época hubo un momento en que los actores explotaban ese mutis, lo magnificaban tanto que buscaban el aplauso, en una palabra. Y cerca del mutis es también cerca de el mutis es salir, hacer salida. Entonces también es un poco en el sentido vivencial de que la vida se nos va y voy cerca del mutis.
Espléndido. Fíjate, el prólogo es de Juan Echanove y el epílogo nada más y nada menos que de ese poeta y escritor
maravilloso,
Ángel Antonio Herrera. Tanto uno como otro, pues es digno de leerlo, ¿no? Antonio, ¿cómo pasaste? ¿Qué sentiste? ¿Lo hiciste con agrado? Porque yo sé perfectamente que tú quisiste ser escritor y se nota en este libro y terminaste siendo cómico. ¿Este libro sí. Qué ha significado para ti?
Bueno, el libro significó para mí tanto como para ti, porque hay que decir que tú también has escrito tus memorias espléndidas y maravillosas y llenas de una, vamos, de un bagaje tremendo y amplísimo de teatro. Para nosotros ha sido, digo nosotros, te incluyo y me incluyo,
gracias.
Como hay como los compañeros, muy bien, Claudia Gravi, como Carmen de la Maza, ¿cómo?
¿Qué ha sido para ti el libro? ¿Lo que ha significado el libro? Sí, ¿Los recuerdos todos?
Bueno, a mí cuando me llamaron para escribir este libro, yo dije, ¿pero a quién puede interesar la vida de un cómico? La vida de un pobre titiritero, ¿no?
Pero, ay, qué humilde, Paco, sí. Cuando alguien se pone tan humilde,
es que
no sé
muy
yo,
vanidoso. No, la vanidad es inherente al actor, eso por supuesto. Pero yo, no, honradamente pensé que, bueno, que ¿a quién podía interesar? Pero me metí en la historia y la verdad es que lo he pasado muy bien. He escrito un libro que es escaso porque son 180 páginas, que se leen maravillosamente, por supuesto. Pero me ha animado tanto que yo estoy pensando, y de hecho creo que lo voy a hacer, escribir un libro de 400 páginas.
¿Y yo? Porque se han quedado... Ahí es nada, vamos, pasamos de línea a bingo.
Yo robo
Exacto. Muy bien. Y supongo que a ti te pasa igual, porque hay miles definido. De cosas que se quedan en el tintero.
Bien definido, pero claro. Muy bien definido, José. Efectivamente, debes escribirlo. Yo te ruego...
Quiero hacerlo.
Porque... Es que eres algo impresionante y no, y te insisto que esto no es peloteo ni nada, tiene nada que ver, y aunque tú y yo seamos amigos, no. Yo he leído este libro y siempre te lo he dicho. Se ha quedado corto.
Sí, se ha quedado corto, pero también se ha quedado corto el tuyo, porque nuestra vida es tan intensa y tan amplia.
Antonio, eso no.
Hombre, no, hay que hablar incluso de años, ¿no? Yo tengo muchos años. pero tengo los que aparento. Tampoco, no, la coquetería es un patrimonio del actor también, ¿no?
O sea, ¿que has pasado de los 31?
Sí, incluso de los 40. Pero lo que pasa es que lo llevo tan bien que no lo parezco, ¿no? Pero, insisto, tenemos muchas cosas que contar. Los actores hemos vivido mucho. Alguien me decía en una ocasión que una vida nuestra, y pido perdón a todo el que lo interprete de otra manera, una semana de un actor, un 15 días de un actor, es como el equivalente de 15 años de un ser humano normal, sí, digamos. Porque hemos vivido muchas cosas, hemos vivido angustias, hemos vivido agobios, hemos vivido éxitos, hemos vivido fracasos, porque nuestra vida es una especie de rueda dentada. Nuestra vida profesional, me refiero, en donde una vez estás en la punta de la rueda y otra vez estás en el ángulo donde arranca. Y lo importante, pues, es mantenerse y vivir de esto, que es lo más hermoso que le puede suceder a un ser humano.
Y yo añadiría, y además de esto, Paco, sonreír.
Sí. Sonreír mucho, sí. Sonreír mucho. Había un actor, el hermano de Gracita Morales, que decía, era muy gracioso, hablaba casi como ella, y decía, que es curioso la vida nuestra porque resulta que estamos en la eterna risa patética del cómico en paro.
Pepe Morales, sí, señor.
Sí.
Pues tú comenzaste en el TEU, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Comenzamos con esta historia maravillosa de Antonio.
Pero a mí me da vergüenza que habléis de mí. Vamos a hablar de ti también.
No,
es que invitado es don Antonio Medina.
Claro.
Hombre. El Bingo Las Vegas invita al gran Antonio Medina para que sepamos todos lo que es, lo que significa en el teatro y lo que el teatro significa para los que nos están oyendo, que es mucho y grande. El teatro es mucho más de lo que se cree que hay expuesto fuera en la calle diciendo se presenta no sé qué compañía. Es mucho más, Antonio.
Sí.
Entonces, comenzaste en el TEU.
Sí, empecé en el TEU. Bueno, yo era un mal estudiante que iba derivando de un sitio a otro y siempre quise, en efecto, tienes razón en lo que has dicho, y yo siempre quise escribir. Y yo no iba a clases, yo siempre cuento en mis memorias que yo empecé, yo hice mi bachiller, empecé Derecho, y digo, yo empecé, me matriculé en Derecho y lo estudié en el bar de Filosofía y Letras. O sea que te quiero decir que no fui un mal estudiante, un horroroso estudiante, pero siempre me encantaba por todo lo relacionado con la literatura, y teníamos reuniones en el Ateneo, intentábamos fundar revistas, escribíamos libros de poemas, de todo, me imagino que bastante flojo y bastante malo. Y de una cosa a otra fui derivando a esto que estamos haciendo aquí ahora. Yo hice radio en la única radio que había en este país, que era la Escuela de Radio y Juventud de España. Sí, nos salió gente maravillosa desde
EAJ2. Me parece recordar.
Y salió gente maravillosa desde Luis del Olmo, pasando por Miguel de los Santos, Ricardo Tundidor, Máximo el dibujante, que después se decantó también por escribir y dibujar. Y bueno, pues de ahí pasé a intentar periodismo y por esa serie de razones y de contactos, pues me vi abocado a hacer teatro.
Paco, yo, si te tuviese que... Vamos, yo he hecho alguna vez, y Paco lo sabe, una película, una cosita, pero yo soy bien capaz de hacer un papel, primero porque nada más que los amigos me han dirigido. Lo comento en el sentido maravilloso que es el saber un texto. Yo no me lo he sabido nunca. Yo cuando hice una película, 6 líneas, la metí en una Biblia.
Para poder hablar. Sí,
lo escribiste en la palma de la mano.
No, lo digo porque, Paco, de lo que Antonio Medina nos está diciendo, me parece que sobre todo podríamos resumirlo ahí como periodista. Sí que entro en un, digamos, un titular, inquietud intelectual.
Sí, sí, sí. Mira, Julio Núñez, que era un excelente actor.
Sí, señor.
Extraordinario.
Maravilloso actor. Para mí, el mejor recitador de este país.
Estoy
saltándonos por encima de muchas gentes que todos tenemos en la memoria. Julio era un ser maravilloso, era un ser muy disparatado, muy divertido. Y una amiga mía, en un momento determinado, le preguntó, que quería ser actriz, le preguntó, ¿qué tengo que hacer, don Julio, para ser actriz? Y dice, pues, primero y principal, leer muchísimo.
Es fundamental.
Es fundamental, pero para ser actor, para ser locutor, para ser médico y para ser...
Para todo, sí, señor.
No sé, lagarterana.
Y pasamos
sobre
Antonio,
todo para eso.
Antonio, pasamos de
¿Pero por qué me hacéis preguntas a mí? Yo quiero hacértelas a ti también. No.
Del Teu pasamos a los Melindres de Belisa en el año 63 con Lope de Vega, que con la compañía Lope de Vega, que tiene un significado enorme para ti, porque ¿conociste allí a José Tamayo?
No. El Melindres de Belisa fue un montaje de Ricardo Lucia, que por cierto se nos ha ido hace poco. Tenemos una racha bastante mala, por cierto. No, de los Teus, yo era amigo de Gerardo Maya, y Gerardo Maya había entrado en el Español, y entonces hacían unas pruebas para hacer la Orestiada. Y entonces, yo que entonces tenía una excelente voz, que se me ha ido apagando. No, bueno, me dijo, pues tendrías que hacer una prueba. Entonces, lo que llaman ahora casting, ¿no? Y la prueba consistía en leer el papel de Gisto. Y entonces, bueno, pues yo leía muy bien porque había leído mucho. Y Tamayo pues dijo, muchacho, tú tienes una voz espléndida, tú vas a trabajar mucho conmigo.
Oye, Paco, es una perfecta imitación de
cuando hablaba bien,
Tamayo. Sí, señor. Paco, se me ocurre, te digo, para la gente más joven que nos esté escuchando, Gerardo Maya, los que estamos aquí, los conocemos y yo por lo menos lo aprecio, bueno, muchísimo, como actor, como director, sí, etcétera, claro, etcétera. Pero para los jóvenes, es el padre de Coquemaya. Ahora ya es el padre de Coquemaya.
Y el padre de un músico maravilloso, hermano de Coquemaya, que se llama Miguel. Miguel.
Lo digo para los más jóvenes que sepan a quién se está refiriendo, sí. Medina, claro. No.
Sí, porque aunque parezca mentira esto. ¿Qué diría? ¿Cómo nos dirían los jóvenes cuando hablamos de nuestro
antiguo? Nos llaman carrozas.
Nos llaman carrozas. ¿No?
¡Qué va!
No. Pero esto es,
no se le ocurra a nadie, ¿eh?
Queridos jóvenes, queridos amigos.
Sí, nos respetan,
sin ninguna duda.
Nos respeta mucho, sobre todo la gente que merece nuestro respeto y su respeto. A mí hay muchos actores jóvenes que cuando yo le hablo de alguien me dice, bueno, pero es que yo no había nacido en aquella época.
¿Ahí usted no ha estudiado?
Yo tampoco, claro, yo tampoco había nacido en la época de Margarita Sirgu y de Leonora Duse, y sé quiénes eran.
Pero nos interesamos siempre
por nuestros
anteriores.
Todo, absolutamente,
sí,
por
sí, todo. Sí, señor. Ya sabéis, queridos jóvenes, continuar en esa línea de interesarse por todo, que aprenderéis mucho. La Celestina fue, a continuación, en el año 65, La Celestina, ¿con Irene López Heredia fue?
No, fue con Irene. Yo le vi a Irene.
Yo estuve en el estreno de... En el Teatro
Eslava. En el Eslava,
yo estaba,
sí,
en el Gallinero. Sí. Me costó no sé cuántos céntimos. Me costó muy poco, pero me quedé impresionado.
Era una actriz extraordinaria.
Una mujer, actriz increíble.
Yo creo es la mejor Celestina, la mejor Celestina que he visto. Era una Celestina tan... Porque veíais que doña Irene era un personaje con un físico, unos ojos, unas maneras, unas posturas, un dominio de todo, de la voz, de los gestos, de todo. No, yo lo hice con Milagros Leal. Porque la Celestina más popular que había adaptado Casona, y bueno, la estrenamos pues como se estrenan todas estas obras, pensando que van a durar 15 días, un mes, dos, y esa función yo la habré hecho, pues si no exagero nada, yo supongo que 1000 veces.
Fíjate. Bueno, y hay una cosa, porque tenemos que estar en lo de la actualidad, que al principio, ya Paco Cecilio nos lo decía, que coincide 7 de julio, el 15 aniversario, 15 aniversario del Bingo Las Vegas, pero también hay algo que Begoña, lo mismo que luego recordaremos, cuando dijo que cada gol de España invitaba una copa a los clientes, yo pensé, no sé cómo van a salir. Tenemos que decirle si el 7 y el 8 de julio va a hacer algo especial, aparte de lo que nos ha dicho. Pero, digamos, a mí como la música me gusta tanto, ¿os parece que nos pongamos en justamente decir, señores, luz, acción, sonido, que estamos en San Fermín?
Levántate, Pamplonica, y da de la cama un brinco. Mira que ya son las 5 y el encierro es a las 6. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín.
Hace un momentito decía bueno, si Begoña Sierra estuviera aquí, y amigo mío, esto como es Don Juan Tenorio, que a lo mejor luego si nos da tiempo hablamos a Don Juan Tenorio.
Muy bien, muy bien.
Ha aparecido, no por las paredes, ha aparecido en el estudio. Buenos
por
días.
La puerta.
Buenas noches, Begoña.
¿Se me oye?
Se oye perfectamente. ¿Eh?
Buenas noches, se ha aparecido por la puerta. Lo que pasa es que esto es complicadísimo, hasta que llegas a una planta, hasta que la otra, mientras que te abren la puerta, mientras que tal, cuando te quieres dar.
Que son super edificios, claro.
Pero un super edificio, es muy bonito todo esto. Sí. Queridos amigos de la Inter, buenas noches, Intereconomía.
No, Intereconomía,
las dos cosas.
Estamos en.
Os queremos. Y continuamos con nuestro invitado. Antonio Medina.
Hombre, por Dios.
Vamos.
Avergonzado estoy. No se ve el rubor.
Cuéntanos cosas bonitas tuyas.
Nos lo está contando, querida.
Que tienes impresionante. Vaya, con una vida como esta en el teatro.
Bueno, sí, no, claro, no, yo estoy, ya lo he dicho antes y lo sigo diciendo,
completísima,
claro, me siento orgullosísimo de haber vivido de una profesión que me gusta, me encanta y me parece que es el mayor privilegio que puede tener un ser humano.
De verdad, sinceramente.
Es evidente.
Y además representar esta cantidad de obras, esta cantidad de cosas y estar ahí divirtiendo a la gente, haciéndole pasar ratos agradables.
Sí.
Después
y
de
estudiando.
Las y estudiando.
Y estudiando,
que esto también, pues efectivamente, da muchísima cultura.
De ello, lo difícil que es, que la gente normalmente dice, pero ¿y cómo os metéis entre pecho y espalda todo ese texto? Y esa cosa? Digo, pues eso es lo más fácil. Porque eso es cuestión de codos, es cuestión de, claro, de ponerse, pues, hombre, hay métodos mnemotécnicos, pero bueno, yo soy antiguo y digo que el codo es el que da resultado. Pero eso es lo más fácil, lo de pues darle vida y darle emoción y comunicar con el público, todo eso es lo más lo definitivo en un actor.
Y te da muchos conocimientos y mucha soltura,
sí,
mucha facilidad de palabra para hablar, vocabulario.
Pienso que sí.
Y últimamente vocabulario se está perdiendo muchísimo porque hablas con los chicos jóvenes y me estresas. Menos
se acentúa muy mal. Yo cada vez que oigo decir tan bonito, digo, pero si tan no lleva acento. Por ejemplo.
Pero, y eso que es una palabra corta.
Claro. Pero sí, no, el teatro es una escuela de la vida importantísima. Y yo, tanto es así que yo pienso que, y lo digo, que debiera de estar como curso en el bachiller y en la universidad, una asignatura X, el teatro, ¿no?
Sí.
Y porque hay muchos ejemplos. Mi mujer hizo una campaña con una cosa del Ministerio de Cultura que se llamó el CENINAD, Centro de Iniciación del Niño y el Adolescente al Teatro, y es curioso que los niños más tímidos a la hora de practicar cualquier ensayo sobre teatro eran los más lanzados. O sea, que quiero decir que el teatro es una terapia mucho más amplia de lo que pensamos, aparte de espectáculo, de divertimento y de conocimiento. Pero sí, yo creo que el teatro es algo que todos debiéramos. Ahora hay una serie de cursos y de cosas, de formación, de cursos de comunicación y tal, pero que bueno, que no están mal, pero de alguna manera el teatro se debiera de practicar entre los alumnos de todo tipo.
Sí, oye, aprovechando.
Es que activa la memoria.
Claro, también.
Porque tienes que recordar,
también.
Tienes que leerte algo, luego lo tienes que recordar
y vivirlo.
Exacto, y entonces todo eso hace que se active y que poco a poco vayas pudiendo abarcar más.
Sí.
Pero yo mucho me he dado cuenta que cuando he dejado de leer, por falta de tiempo, luego me ha costado mucho trabajo poderme iniciar y además se me olvidan las cosas.
Se olvida, sí. No,
sí,
practicar la memoria es algo.
Mucho, el leer activa mucho la memoria y
sobre todo.
Si luego tienes que recordar para interpretar y todo esto.
Sí.
Y esto lo que dices de los acentos es verdad porque el castellano es muy, muy gracioso, pero si no se sabe hablar bien, por ejemplo, bebé o beber.
Sí.
Bebé o bebé. Fíjate,
sí.
Y escrito igual,
yo
y solamente
está.
Tiene un sentido diferente, que es el acento. O hablas del bebé o hablas de beber,
claro.
Pero es la misma palabra, efectivamente, con acento, sin acento. Tú fíjate cómo es nuestro castellano, que ahora no lo hablamos, como decías antes, del acento, pero si tal cosa no lleva acento.
Claro,
y efectivamente,
claro.
Un acento nos cambia totalmente un,
sí, sí, ahora estoy
un sentido.
Una novela de Martín Gaite, que fue su primera novela, no sé, que se llama. Es como lo del tiempo, nubes, no sé qué, no me acuerdo el título. y habla justamente del ritmo de las palabras, de la fonética de las palabras, de la musicalidad de las palabras. Y eso es, estar enamorado de las palabras, es algo que a los actores nos conviene y nos gusta, y lo practicamos, pero todo el mundo debería practicar eso.
Y eso es lo que iba a comentar antes, Begoña, porque sobre todo
iba a decir que el castellano para mí es el idioma perfecto del mundo.
Sí, eso no tiene ninguna duda.
Pero totalmente, porque sale una palabra nueva y en inglés a veces hasta titubean por dónde tienen que empezar a hacerla. Y en francés, y bueno, ya no digamos ahora todos estos dialectos que se hablan en España, porque los llaman idiomas, pero yo no lo puedo llamar un idioma a todas estas cosas que salen, que no saben ni por dónde tienen que seguir, porque han perdido un poco. Entonces, para mí, el castellano, el idioma.
Lo han perdido incluso ellos, ¿eh? Quiero decirte que ahí hay idiomas.
Sin ir más lejos, el vasco.
Claro, el vasco es.
El vasco ahora mismo no saben cómo.
Es un idioma dificilísimo, ¿no? Pero sí. A mí me consta, porque yo visito mucho el País Vasco y me gusta, me encanta. Me encanta San Sebastián, me encanta Bilbao, me parecen ciudades espléndidas. Bilbao está bellísimo ahora.
Un casco viejo maravilloso.
Impresionante. Pero ellos mismos desconocen el idioma. Desconocen el idioma. Y han tenido que, los vascos, Dios me libre de ir, de criticarlos, porque es un país que yo adoro. Pero han tenido que recurrir a castellanizar su idioma en algunas cosas. Por ejemplo, aeropuerto, aeroportúa. ¿Por qué? Quizá porque el aeropuerto no existía entonces tampoco. Bien, es cierto, ¿no? Pero sí, ocurren esas cosas.
Que te estoy diciendo es que el vasco...
Pero no nos metamos con los vascos, que son...
No, si yo, ¿cómo me voy a meter con los vascos?
Y si eres vasca. Vasca.
Yo no me voy a meter nunca con ellos, por favor. Claro. Yo lo voy a defender, claro. Pero yo solamente digo, de haber escuchado el vasco cuando tenía 5 años, que parece que ladraban, y muy deprisa, con muchas cas, al vasco que ahora mismo escucho, digo, ¿pero qué vasco es este?
Claro.
Que si está totalmente cambiado, solamente se les han quedado las cosas más normales, pero de repente sale un móvil y a ver cómo lo llaman. Si han perdido el aeropuerto, ese es el tema.
Es así, pero tenía que recurrir a castellanizar algunas cosas, ¿no?
Porque falta, lógicamente.
Porque falta.
Pero hay una cuestión que lo que quería comentar antes, es decir, sobre el tema de leer, etcétera, pero hay una parte importante que es leer en voz alta. También. Uno mismo. Y sobre todo se nota mucho cuando hay actores chicos jóvenes, que a lo mejor son guapísimos y más o menos son buenos actores, que trabajan en serie de televisión, no digamos si van al teatro, pero lo ves y dices, lo cambio, porque no saben fonética, no saben justamente vocalizar. Y eso se hace mucho leyendo en voz alta, ¿eh?
Claro. Y además yo eso sí lo tengo que decir, a pesar de que alguien, yo no me quiero meter con nadie, pero sí quiero decir que ahora abundan muchísimo los profesores. Y ser profesor es una cosa muy importante. Y una de las cosas principales en nuestro medio es no engañar a los actores, decirles que van a acceder a una profesión que es muy difícil,
muy,
pero claro, como el ser profesor es rentable, pues aceptan a todo el mundo. Y sobre todo hay una cosa que yo siempre digo, y es que se habla a una velocidad de vértigo. Yo he dirigido, por ejemplo, a la niña de
Morales.
De la Durcal, y vino con una gran honestidad y me dijo, Antonio, ayúdame, porque yo solamente he hecho una función y tengo una mala experiencia. ¿Qué tengo que hacer? Digo, primerísimo, hablar despacio. No hay neuronas que emitan un concepto a la velocidad que habláis.
Y además era Ninet y un señor de Murcia.
Que estaba estupenda, además, ella.
Y sobre todo ese lenguaje que nosotros hemos aprendido, ese maravilloso lenguaje que se ha perdido por completo, que es el lenguaje clásico, ese es el lenguaje de nuestros autores maravillosos, de Lope de Vega, Quevedo, eso que tanto lo hemos hecho, eso es lo que nos ha permitido dar valor
a la palabra.
A la palabra. Impresionante, Antonio.
Yo fui a ver a Nino y un señor de Murcia, precisamente a Zaragoza.
En Zaragoza estuviste, sí.
Sí.
Ahí debutamos.
Claro.
Debutamos en Zaragoza, y estaba muy bien.
Y entonces estaba
Fernando allí, Delgado,
¿no? Estaba... y estaban los padres, estaba Junior y estaba también Rocío.
¿Estaba?
Rocío. O sea...
Ah, los padres de ella en el estreno. Sí, claro, hombre. La familia y tiene que estar arropando.
Y un montón de fotografías que nos hicimos allí todos juntos, celebrando después del teatro.
Nos fuimos muy bien, nos arrancamos en Zaragoza y nos fuimos muy bien, muy bien, muy bien.
En un barcito en Zaragoza después, organizando la cena después del estreno. Estuvimos todos allí juntos, toda la familia y todos los que estabais y bueno...
Sí.
Se pasó
muy bien.
Bastante.
Yo tengo una gran experiencia de eso, una gran experiencia.
Antonio,
y a mí me gustó aquello.
Hemos leído muy poco nada más de tanto como tienes, que es impresionante, pero yo te voy a recordar pues El Caballero de las Espuelas de Oro, La Grande y Pequeña Maniobra, Cómo Ama la Otra Mitad, La Vida en un Hilo, Los Secuestrados de Altona, La Balada de los Tres Inocentes. Dinos un poco de esto, porque si no...
Es que me da una vergüenza horrorosa decir tantas cosas. Estás hablando maravillosamente de mí, yo os lo agradezco muchísimo. Pues experiencias, anécdotas de esas historias, pues mira,
cuéntanos alguna que tú tienes tantas.
De Sebastián, precisamente, hacíamos El Caballero de las Espuelas de Oro y Rodero, que era un personaje muy pintoresco, le tenía mucha manía a un actor, porque era así, Rodero era así, y en ese caso era injusto porque él decía que admiraba mucho a los buenos actores, y este era un buen actor. Total, ese actor tuvo un tropiezo, una rodilla mal, no sé, y decía, hacía unas cosas en los sueños, nada más que yo dije, porque dijeron, ¿qué hacemos? No viene. Digo, bueno, lo hago yo. Yo aparecía al final, cuando empezaba, hacía un papelito al final, digo, yo lo hago. Y le dije a José María, yo lo voy a hacer, pero te voy a hacer de todo. Y era una canción nada más, no, una canción, una especie de rap clásico, ¿no? Que decía así, a ver si me acuerdo. Ay, bulli, bulli, del zarabulli. Yo me bullo y me meneo, me bailo, me zangoteo, por medio maravedí. Ay, bulli, bulli, del zarabulli. Ay, bulli, bulli, del zarabulli. Bueno, pues aquello me sirvió. Aquello me sirvió, ¿puedo seguir?
Sí.
Me sirvió para que en el estreno de esa función en San Sebastián del Teatro Victoria Eugenia estaba Alejandro Casona y dijo, este actor que ha hecho esto, bueno, pues me pegaron un aplauso impresionante. Bueno, pues esa suerte que hay, ¿no? Me sirvió para hacer el Pármeno de la Celestina, nada menos. Fíjate, que para mí es el mejor papel que he tenido en mi vida.
Por supuesto.
Estamos hablando de una juntía tremenda. Y ahí sí que tuviste que aprender texto, ¿eh?
Sí. Ya lo creo.
Y Paco, de lo que estás hablando, de las numerosas cosas, es solo de teatro. Porque hay cine, televisión, etc. Bueno, es tremendo.
Pero radio, como lo que es tremendo es tener años.
¿Para qué decir?
Eso es lo tremendo.
Por supuesto.
Trabajar con Florinda, chico, tenía que ser muy divertido, ¿verdad?
Muy divertido.
Yo
trabajé mucho con ella. Y no solamente trabajé con ella, sino que la dirigí en una función que hicimos, porque uno ha hecho de todo para vivir, como decía el pobre Galiardo en una última entrevista. Para vivir sobrevivir he tenido que hacer de todo. Y una de las cosas que hice con Florinda fue un texto que escribí yo y que no nos fue muy bien, la verdad. Que era una función que hicimos en Caribiana que se titulaba, yo dirigía nada más, que se titulaba Pasta Flora. Pasta se flora, lo dice una extremeña. Parodiando un poco la pasta flora, pasta de Sofía Loren, ¿no?
Sí.
Y era una mujer muy divertida, muy entrañable y muy buena actriz.
Muy buena.
Porque hizo una... Paula es el personaje de Bodas de Sangre. Poncia. Que no he visto una interpretación mejor en mi vida.
Perdóname.
De aquella mujer que era puro divertimento, pura risa, pura aparente frivolidad, en aquel personaje, que en la dirección de Mario Camus, estaba inconmensurable.
Es un papel lucido y lúcido.
Lucido y lúcido. Hombre, tan lucido y lúcido que entre la Bernarda y la Poncia, pues hay... Poncia o Porcia, es que...
Poncia.
Y, pues hay muy poca diferencia de extensión. Lo que pasa es que, claro...
Es el contrapunto, además.
Hay una anécdota de Nati Mistral también, si me permitís la cuento. Un director, no digo el nombre, se le ocurrió llamar a Nati Mistral para hacer la Bernarda Alba. Y le ofreció la Poncia. Y entonces ella dijo, sí, yo sé que el personaje de Poncia es muy importante, pero yo soy Nati Mistral y tengo que hacer la Bernarda. Y no lo hizo aquí. Y yo se lo vi en México y estaba genial.
Claro, genial. Como era ella, genial.
Genial, genial, maravillosa.
Y sí. Con ese espíritu que tiene, Nati, que no,
no, todo, todo. Bueno, yo soy un admirador de Nati. Yo no digo, no la denomino Nati Mistral, yo la denomino Nati Magistral.
Ahí está, ahí está.
A mí me parece un ser maravilloso, pintoresco, divertido, contradictorio, lo que quieras, pero después es... Primero, una actriz maravillosa, una cantante extraordinaria y una mujer cultísima, porque ella se ha cultivado.
Absolutamente de acuerdo. Sí, señor. Con Florinda Chico yo también hice una fantástica obra de...
Tú has hecho de todo, sí. Paco. Sí, estás hablando de mí, pero yo tengo que decir de ti que eres el señor que más currículum tiene de este país.
De Poncia no ha hecho, creo.
¿Eh?
De Poncia no ha hecho.
Porque no quieres, si no me estaría.
Siete contra Tebas la hicimos en el Teatro Romano de Mérida. Fue maravilloso. Y estaba Florinda Chico.
Sí, sí.
Trágica.
No, no,
genial, genial.
Feliz, extraordinario.
Impresionante.
Extraordinario.
Impresionante.
Y como persona, estupendo.
Antonio, seguimos contigo porque fíjate, si
tienes
aquí cosas.
Con ella tiene que ser una.
Bueno, yo hice
un
una.
Gozo.
Un Shakespeare en televisión, que yo no me he reído más en mi vida.
De vez en cuando, como puedes estar enfadado, pero de vez en cuando ella sale con un golpe de chispa.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
entonces
sí.
Se te olvida de repente todo, te da un poco de risa y sigues continuando con las cosas que a veces igual no te pueden salir bien, pero como ella tiene ese carácter y ese golpe de chispa, pues te arregla el momento ese malo que estás pasando.
Y en el momento oportuno, además, porque era una mujer muy inteligente, muy inteligente.
Pues Antonio, tantas, Farsa, Maestro Pantelene, Despertado a quien duerme, Don Quijote, Fragmento, bueno, para qué decir, lógicamente aquí hay que hacer un paréntesis para tu Quevedo maravilloso. Eso es.
¿Qué tal con Alberto Closas cuando te dije la obra esta?
Era un ser maravilloso, es el mejor empresario que he tenido en mi vida. Era un hombre
la genial. Balada de los tres inocentes dirigida por él.
Dirigida por él en Buenos Aires.
Sí.
Era un ser tan maravilloso que yo no puedo hablar más. Yo es que además creo que de Alberto no se puede hablar más que bien porque era un actor maravilloso, un director espléndido.
Sí, fantástico.
Y como persona era de un divertido también. Como no os podéis imaginar. Con un genio disparatado. Disparatado. Pero ese genio era puro ímpetu, puro carácter, porque después era una bondad maravillosa. A mí, yo no he tenido mejor empresario en mi vida. A mí me trató maravillosamente. A mí se me inventó en Buenos Aires. Porque claro, cuando llegamos a Buenos Aires, me llama desde Buenos Aires porque él se fue antes, estaba haciendo Pata a la Naranja, y entonces me dice, ¿qué decimos de ti? Digo, pues chico, que yo qué sé, ¿cuál hay, algo hay que decir, ¿no? Porque digo, yo qué sé, a mí me han dado un premio en la medalla de oro de Valladolid, pero secundario. Y dice, ¿qué coño secundario? Medalla de oro de Valladolid. Me llevó a 5 canales de televisión y yo era el galleguito de Buenos Aires.
No, Alberto,
era un ser impresionante.
Y era muy buen empresario porque él era actor.
Claro, y muy buen director porque era actor también.
Hombre.
Claro, claro. Y era un hombre muy valiente y sobre todo muy divertido y hacía cosas. Era pues un poco lo que tú decías, Begoña, de lo de Florinda Chico. Trabajar con Alberto era un puro divertimento. Y que tenía un genio disparatado, pero
de todo repente te
con
salen
un
con
matiz
el chiste
de humor.
Y luego te salen con un chiste.
Claro, claro.
Y eso ya se te olvida, claro, te claro. Echas unas risas y continúas con el trabajo, aunque sea duro. Pero es de otra manera.
Sí, sí, muy bien, muy
pero
bien.
Pero él lo tenía que hacer bien por eso, porque primero, efectivamente, él estuvo... primero fue actor, y luego para ser director le fue muy
yo
sencillo.
Creo que para ser director hace falta ser actor.
Sí. Primero, sin duda.
Primero, y porque
no,
el mundo
no
del actor solamente lo conoce el propio actor.
Teatro,
los actores somos... podemos ser dioses y podemos ser los seres más tímidos del mundo. Si nos amparan, si nos ayudan, si nos protegen, si nos valoran, podemos ser dioses. En cambio, un simple gesto que no se puede interpretar o que sea negativo, pues te echa para atrás y dice, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho mal? Porque a mí un crítico amigo mío, Eduardo Mallorquí, no sé si acordáis de él, me decía, era crítico de La Codorniz, me decía, si supierais el valor y la fuerza que tenéis arriba del escenario, seríais dioses. Pero dioses. Porque, pero claro, el actor está con su timidez y con sus reparos a la hora de mostrar el trabajo elaborado, ¿no? Y no tenemos conciencia de esa fortaleza que tenemos arriba del escenario, porque como él decía, estáis en un púlpito.
Sí.
Y vosotros estamos escuchándoos y dispuestos a escucharos, además.
Yo claro, visto, para eso han pagado la entrada.
Sí, sí, para eso han pagado la entrada y para eso han ido a creerse lo que hay allí.
Y esperas que te ofrezcan, claro, claro. Y entonces eso hay que perfeccionarlo y hacerlo muy bien. Llegas al cine o llegas al teatro, te sacas tu entrada, te sientas y estás esperando que esa pantalla que miras te ofrezca, o el escenario, lo que tengas de frente. Tiene y te cantar, de, tiene que ofrecer claro. algo bueno, lógicamente.
¿Y si no
para
nos
que
lo
tú,
ofrece Begoña, yo pues soy partidario
eso es lo
del
que ocurre.
Pateo.
Salimos.
Viva el pateo.
Viva el pateo.
Claro.
Ahora ya no se lleva.
Después,
no,
entregamos claro. todo,
después de haber todo estado es dos horas sentados en una butaca, mirando y esperando a que nos ofrezcan algo en condiciones, de repente cuando es una obra de teatro mala o es algo aburrido y tienes una sensación de sales mal,
sí, sí,
el
sí.
mismo que vamos a verlo salimos mal porque decimos, pero bueno, ¿cómo he podido estar yo aquí dos horas de mi vida aguantando esta tontería y encima haber pagado dinero? ¿Cómo que no? Entonces es verdad que se tiene que perfeccionar y hacerlo y decir, bueno, que nos gusta,
sí, vamos, por supuesto,
y vamos a hacer las cosas lo mejor posible para mejor, que el público claro. se divierta,
porque además nos interesa,
cuando no
mejor.
Te diviertes sales con muy mal sabor de boca,
claro, y además hay una cosa
y
no
hay
voy
el
a
pateo,
dar
sí. ¿verdad?
Claro, claro, el pateo,
cuando te,
pateo,
te aburres el pateo,
el sí, pateo bueno. yo creo que es una cosa,
no voy
los
a dar...
ingleses que son sí. muy, perdóname, los ingleses que no patean, por supuesto, sí hacen lo siguiente: cuando una obra no les gusta, no se manifiestan más que de una manera, se levantan en silencio, se ponen su abrigo, su gabardina, o lo que sea, y salen. Sí. Ahora, ese silencio es dramático,
dramático. Antonio, ¿qué es lo que también te quería preguntar, que es a otro nivel, que no voy a dar ningún nombre, dicho de una función que yo he visto como crítico esta semana? No me levanté porque estaba una amiga tuya, Claudia Gracia, al lado, y me parecía hacía muy feo, pero creo que nos están vendiendo humo. Es decir, no voy a dar ningún nombre, a veces nos quieren vender de un actor o una actriz que ha triunfado en el cine y lo ves encima de un escenario y de verdad es para echar, yo dije, como se siente igualmente, que la quiten el carné. O sea, es que también es, va en contra de la misma profesión, Antonio, que
sí,
creo que es
sí,
importante
porque,
eso
sí,
y Paco, ¿verdad?
La escala de valores ha bajado de en torno al actor, en torno
pero
al público, en torno a todo.
Es
claro.
que el cine no tiene nada que ver con el teatro. Es que el teatro es en vivo y en directo, ahí y en el momento. Mientras que en el cine pueden llevar 100 imágenes que no pasa nada. Corten, siguiente. Entonces hasta que no sale la cara o las cosas como quieren, no las hacen. Y luego tienen montones de rollos de cintas que pueden ir cogiendo.
Material, claro.
Material.
Yo sí tengo
entonces
que
la para mí no es lo mismo el
no, no es lo mismo.
El haber hecho cine, por ejemplo, para que luego esa persona valga para el teatro. Sí es verdad que la del teatro luego vale para el cine porque está acostumbrada al vivo y al directo.
Pero sí decirte que yo creo que el cine, el teatro, la radio, la televisión son profesiones todas muy difíciles, muy difíciles.
Sí, 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 claro.
Y hacer cine es algo muy, 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 muy difícil. La mejor definición de cine, perdonadme la frivolidad, pero lo tengo que contar, la hizo Manolito Alejandre, que todos lo llamábamos Manolito, pero en el fondo sabíamos que era Don Manuel, porque era muy sabio.
Muy sabio.
Y muy sabio. Entonces había esa opinión que tú acabas de decir, el teatro más difícil, el otro, el cine lo hace cualquiera, el Vittorio De Sica hizo Ladrón de Bicicletas con un señor de la calle, Ingrid Bergman hizo con Rossellini, con El Pueblo, una película, dice, si hace cine hasta ritintín. Y dice Manolito, es que no lo había con mejor cara de perro.
Gran y maravilloso actor.
Genial.
Pues continuamos, que nos queda poquito sí, tiempo, ¿no? Con...
Nos queda poco.
Sí, 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 no, que hay una cosa simplemente, que no sé si nos da tiempo o no, y que yo había pensado, pedido al oyente, ¿y qué te parece que podíamos escuchar un poquito de un Don Juan Tenorio? Voy diciendo Don Juan Tenorio hace un montón de años, y ahí se ha preparado un tema que nos digan simplemente, y los oyentes vean lo que es. Cómo son actores, en este caso, actores de doblaje y actores, cómo dan un poquito. ¿Te parece
claro,
bien?
Sí, sí, fantástico.
Bueno, entonces nos ponemos en situación y hay una entrada que aparece Don Juan Tenorio, está Avellaneda, está Centellas, y fíjate, Begoña, Don Juan Tenorio es Medina. ¿Y quién te crees que es Centellas? Paco Cecilio.
Venga, venga. Por ella.
Tal es mi historia, señores. Pagado de mi valor, quiso el mismo emperador dispensarme sus favores, y aunque oyó mi historia entera, dijo, hombre de tanto brío merece un amparo mío, vuelva a España cuando quiera, y heme aquí en Sevilla ya.
y con qué lujo y riqueza.
Siempre vive con grandeza quien hecho a grandeza está.
A vuestra vuelta.
Bebamos.
Lo que no acierto a creer es cómo, llegando ayer, ya establecidos hallamos.
Fue el adquirirme, señores, tal casa con tal boato, porque se vendió a barato para pago de acreedores. Y como al llegar aquí desheredado me hallé, mi mundo, tal como esta, la compré.
Amueblado y todo.
Bueno,
yo creo que... Bien.
Una pregunta
que te quiero hacer ahora. ¿Qué estás haciendo? Sé que has escrito un libro.
Sí, hemos hablado del libro ya.
También lo vamos a firmar en Las Vegas en cuanto pase el aniversario. También vamos a hacer firma de Antonio Medina en Las Vegas. Pero, a ver, ¿qué más haces ahora? ¿Qué estás haciendo?
Bueno,
aparte de vivir súper bien.
Hombre, vivo bien. Sí, la verdad que sí, porque me he dedicado a esta profesión. Y no, pues hemos tenido mis altibajos, como todo el mundo. Pero, bueno, el resumen es que yo he vivido bien. ¿Cómo vivo ahora? Pues vivo como las circunstancias me lo permiten, que es trabajar de vez en cuando, porque los actores no nos retiramos nunca.
Nunca.
Yo siempre recuerdo la anécdota, no sé si la hemos comentado, la anécdota del Titanic, cuando se está hundiendo el barco, dos músicos ya mayores se dicen uno a otro, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Dice, pues seguiremos tocando el piano. Pues eso es lo que yo pretendo y lo que queremos todos.
Pues muy bien. Entonces...
Sí, vamos a ver... Yo creo que
habláis de Paco Cecilio, que es un ser muy importante.
No, hay algo importante. No vamos a hablar de Paco Cecilio. Él va a hablar de ti. O sea, que yo, le damos el paso. O sea, que seguro, ¿has improvisado o no has improvisado algo sobre Antonio Medina?
Muchas gracias, queridos amigos. Sí, aquí hay unas letras que con toda emoción y cariño le quiero leer a Antonio Medina. Carrión de los Condes vio nacer a este virtuoso de la mentira, enaltecedor de las virtudes castellanas, poeta lánguido que quiso ser pobre de atributos y resultó ser millonario de fantasías. Aprendió de su padre a inyectar vida a otros seres irracionales, pero absorbió su sabiduría para otros lances más propicios al ser humano, el don de la palabra y de la inteligencia que heredaste de tu santa madre. Así empezó su vida Antonio Medina, ese mago de la ironía y de la interpretación. Pensó ser inconformista con el siglo XX y se retrajo al XVI para unirse a otro sabio genio de las letras, don Francisco de Quevedo y Villegas, caballero del hábito de Santiago, título de secretario del rey Felipe IV y señor de la Torre de Juan Abad. Antonio eliminó títulos y prebendas y siguió el curso interpretativo del gran Quevedo para convertirse en historiador y fanfarrón de la vida y de su obra. Es además vividor de otras muchas almas en esta farsa que es la vida. Su sino fue el dar a luz un hermano gemelo mío, pues los dos éramos iguales en escena. Y quién sabe si también en la realidad, con la aquiescencia de Shakespeare en la bella obra de la Comedia de los Errores.
Sí, señor.
Así quise aprender de su sangre y me quedé en su piel. Dos sonsoles son su patrimonio, una en su vida y otra en su alma. Ambas han hecho de Medina un ser fuerte y débil, entero y sensible, histriónico y manso, dulce y melancólico, sagaz y romántico, vividor y asceta. Son sus dos valores, el terrenal y el espiritual, y tiene la suerte de contemplarlas, una en la vida cotidiana y otra en el reposo y la paz. Querido amigo, sabedor de dones y prebendas, te llamaría ingenioso hidalgo si este título no se lo hubiera apropiado Miguel de Cervantes. Lo dejo en otro más propio de nuestra ley, farsante. Bello título que tiene por oficio representar farsas o comedias, piezas cómicas, llenas de ingenio, exagerando los hechos para provocar divertimento, que bien falta nos hace. En esta farsa de la vida, tú eres excepcional e histriónico. En esta farsa de la vida, tú eres excepcional e histriónica figura, y así te alaba y bendice tu fiel amigo y servidor.
Muy bien, muy bien. Precioso.
Eso es una belleza lo que acabas de leer, mi Paco, y lo que has escrito.
Paco nos escribe unas bellezas impresionantes.
Amor y amor.
Todo amor y amor, amor.
Gracias, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias.
Oye, yo, Begoña, tenía una... Antes lo hemos hablado, que tú hiciste una apuesta, y vamos, una apuesta. Tú generosamente dijiste la semana pasada, cada gol que meta España, una copa para los clientes. La verdad es que sería tremendo que se lo hubiesen tomado, ¿no?
¿Te has arruinado?
Se las tomaron.
No, ¿en serio?
¿No salió el carro de la sala?
Bueno, yo no, bueno,
no dábamos abasto, terminábamos con un carro y ya teníamos que poner el otro.
Pero tú se lo habías advertido.
No, es que nada más empezar no teníamos preparado todavía nada y ya creo que metieron el primer gol.
Sí, fue, yo no me acuerdo exactamente de los pocos minutos, tres.
Yo lo vi, yo lo
tres,
vi, no, no me acuerdo. Pero lo vi, me pareció un partido.
No, yo tampoco.
Espléndido, maravilloso.
Yo no entiendo mucho de fútbol, nada, pero bueno, cuando es una cosa así, sí entiendo.
Maravilloso,
claro.
Maravilloso.
Pero vamos, no entiendo nada, porque no sé nunca ni dónde está la portería contraria, pero bueno, que siendo esto, pues te pones un poquito en ello, porque claro, es diferente ya.
Bueno, tengo un amigo que decía, oye, y que de fútbol tampoco entiende, le dice, ¿y por qué no juegan directamente a los penaltis ya? Hablaba en general, porque hubo tantas de penaltis, esto es tremendo. Pero con Antonio Medina, aunque sean tres minutos, porque aquí los profesionales, o dos cositas es del mundo del doblaje y tú, digamos, en el mundo de la televisión, ¿qué es lo que tú, algún recuerdo es importante que o peculiar que tengas?
Bueno, del mundo del doblaje... yo tengo que decir que en efecto en este país se hace muy bien el doblaje, pero yo la frase más inteligente que he oído en torno al doblaje es la de José Ángel de Juanes, que es un excelente doblador y narrador, que yo le recomendé a un actor y entonces él dijo, mira, al doblaje lo que hay que venir es con una gran modestia, porque el trabajo ya está hecho. A mí eso me parece inteligentísimo, y modestísimo, y bueno, todos los ísimos que se quieran decir. Y en torno a la televisión, pues nosotros, Paco y yo, somos de una generación que hemos hecho toda la televisión del mundo, porque cuando iba había una sola televisión, todos acudíamos al bar, que yo le llamé en un momento determinado la lonja de contratación, porque allí estaban todos los directores, realizadores, guionistas.
Y allí pasó La Habana, ¿no? Claro, pasó La Habana cuando empieza la primera televisión, ¿no?
Sí,
y aquella había una pequeña allí, ni siquiera. Estaba Casa Pepe, que era al lado.
Ensayábamos allí, en el Paseo
de
La Habana.
Pero eso fue el principio de
Prado
la televisión,
¿no?
De Prado del Rey.
Claro, de Prado.
Entonces
allí
en esa gran barra. Que
sí, allí nos reuníamos todos. Y claro, hacías un papel... Y venía un realizador y te decía, oye, ¿qué tienes para... ¿mañana tienes algo? Pues no, pues mira, toma. Y allí mismo enlazabas un programa con otro. Era maravilloso.
No, y además había una cosa curiosa, no sé si serían todo igual, que es que desde arriba todo el mundo esperaba a que terminase y decían, ¡ha valido!
Ha valido con un agravante gordísimo, que es que el ha valido significaba, a lo mejor, desde la obra de un tirón, hasta 15 folios o 20. Y claro, cuando ibas por el folio a lo mejor 65 y fallaba alguien, pues había que empezar de nuevo. Algunos momentos. Y en otros casos no, porque se hacía de un tirón. Y aquello, bueno, yo siempre digo que Dios nos ha dado una salud de hierro, porque hemos hecho las cosas más insólitas. Hay miles de anécdotas que, si quieres, te cuento alguna.
Hombre, por supuesto, algunas.
Mira, había una, hay muy miles, pero una, se hacía una serie que se llamaba algo así como El Café de las Tardes o algo así, que dirigía Federico Ruiz, y se hacía pues sobre la marcha con el texto apuntado ahí un poquito, y entonces Valeriano Andrés, no sé si acordáis de él,
sí,
y otro actor que se llamaba Joaquín Pamplona.
Sí, señor.
Bueno, pues Valeriano Andrés, que era un hombre, un actor estupendo y muy divertido y muy ingenioso, estaba escaso de texto, claro, porque se lo habían dado una hora antes, ¿no? Y entonces recurrió a en el velador del bar, con tiza, se apuntó los textos donde fallaba. y entonces, bueno, pues ese era su recurso para poder salir adelante. Y al empezar la función, Joaquín Pamplona, con su trapo de camarero, se fue al velador y dijo: ¿qué desean los señores? Y borró todo lo que había escrito Valeriano Andrés.
¿Y no lo mató?
Y pues lo quiso matar, pero no lo consiguió.
No, porque la ley no se lo permite.
Claro. Hay miles de
miles.
Hay incluso una cosa que debieron de editarlo, no sé si lo han hecho, que se llama Tomas Falsas, en donde hay de
sí,
todo,
lo han hecho,
de,
lo han
todo
hecho.
De todo, sí. De todo.
Pero ¿te acuerdas además cuando hacíamos las funciones clásicas y teníamos que comer el cordero que estaba 4 o 5 días antes hecho?
Sí,
y teníamos que comer de aquel cordero, entre otras tantas barbaridades. Qué
no, hay miles de anécdotas. Hacíamos una televisión muy, 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 muy valiente, muy arriesgada. Y bueno, pues eso nos lo tenemos que apuntar en nuestro currículum como algo importante, porque, hombre, ahora se sigue haciendo televisión también a matacaballo. Yo siempre digo que no hay actor que esté bien en televisión. Como decía Gassman, si quieres ver a un buen actor, ve a verle al teatro.
Sí, no cabe ninguna duda.
Porque estamos apretados de texto, te lo dan de hoy para ayer, no de hoy para mañana, de hoy para ayer. Y entonces tienes que recurrir a mil...
Antonio, me estoy riendo, Begoña, porque menos mal que aquí no tenemos velador. Si no te veríamos borrar enseguida lo que tenías que decir. Ese era estupendo. Oye, yo quiero, porque se ha hablado al principio de lo de San Fermín, etcétera. Pero Begoña, vamos a ver, ¿tú sabes lo que Begoña le encanta? Le encanta, y a mí me encanta que la encante. Ese que nos diga, digamos, el ítem misa es, esas palabras, esa despedida, ese tema, porque yo creo que
le das encanta a mí, ¿cuál es lo que me encanta? ¿Cuál es lo que me gusta?
¿Cómo haces esa despedida?
¡Ah!
No, lo del velador no era, ¿no?
Coño, la encanta, no sé qué.
No hablamos nada porque tienes el ingenio.
A ver, ¿cuál es lo que me encanta? ¿Cuál es lo que me gusta? Porque yo es que últimamente creo que no sé ya ni lo que me gusta.
Sí, bueno.
Porque es tanto ya el trabajo que tengo que creo que he perdido un poquito qué es lo que me gusta. Pero bueno, me siguen gustando cosas. Yo nada más que despedirnos a todos nuestros queridísimos amigos que nos escuchan un viernes tras otro, que el sábado y el domingo celebramos nuestro 15 aniversario en Las Vegas, que allí les vemos, que les invitaremos una copita y a un canapé.
Oye, cuidado.
Claro. Sí, invitamos a los clientes, sí. A todos los clientes. A todos los clientes invitamos a una copa, sí.
Que son 2 días, me parece, ¿no?
Sí, sábado y domingo, sí. Están invitados los clientes, efectivamente. Ahora, si no juegan, no le vamos a dar copa, ¿eh?
Oye, y ya, para, como decía el castizo, para rematar faena, que nunca hacemos, porque yo soy un despistado tremendo, aparte que a Paco le he dicho antes de ir en el sitio, porque si no yo me equivoco de ir, y las horas, porque claro, yo jugaba al bingo hace años, yo iba a partir de las 5 de la tarde,
abrimos
pero...
a las 2 de la mañana, hasta a las 2, uy, sí, claro. Claro, ya estaba yo pensando en el cierre, que iba a decir hasta las 3... Y por eso se me ha ocurrido lo de la mañana, porque iba a decir hasta las 3, pero como ya estamos en horario de verano, por ir demasiado rápido con la mente, pues es lo que te pasa. Ya cerramos a las 3:30 todos los días, uh-huh, y viernes y sábados a las 4 de la mañana. Así que tenemos abierto desde las 2 de la tarde hasta las 3:30 todos los días, menos viernes y sábados, que cerramos a las 4 de la mañana.
Pues ya
que ya tenemos el horario de verano. Uh-huh. Por eso era, porque estaba yo pensando, digo, mamá mía, pero si es que lo están ampliando la Comunidad de Madrid cada día, nos da más horario. Es para ver si facturamos más. Pero como no hay dinero, pues lo que tenemos es abierto con más gasto. Y no sé ni cómo vamos a salir de esta, porque el tema es que hay que activar más el dinero para poder tener abiertas tantas horas.
Bueno, pero bueno, inteligencia, querida Begoña, soluciona todo.
Uy, sí, seguro.
Por supuesto, vamos.
Ya.
Eso no te falta. Yo, queridos oyentes y escuchantes de la Inter, me uno a las palabras de Begoña y os deseo una noche tranquila, agradeciendo a Antonio sus palabras y su inteligencia y su capacidad para contarnos tantas y tantas cosas. ¿Cuántos días estaríamos hablando contigo?
No te oigo bien.
¿Cuántos días estaríamos hablando contigo?
Uy, estaríamos meses, estaríamos...
Es un placer.
Si me permitís también decir que me he sentido muy feliz, muy a gusto, que me he sentido rodeado de cariño, de afecto, que yo conozco el bingo Las Vegas y se está espléndidamente bien, porque Begoña es una anfitriona maravillosa y Paco es el mejor relaciones públicas del país.
Sin duda.
Y se está muy a gusto, está muy bien, es un sitio muy amplio, es un sitio espléndido, donde, bueno, pues no es que me toque decirlo, es que lo siento, porque he estado allí y se está muy a gusto porque la gente es muy amable.
Bueno, es tan
muchas
amable
gracias.
Que lo recordamos que empezamos al principio, son 15 años, tiene mi amor y no, pero el Bingo Las Vegas sí que tiene 15 años, ¿eh?
15 años.
Qué barbaridad. Bueno, pues la
ya semana... empieza a hablar idiomas y esas cosas. Y ya no le tenemos que cambiar pañales.
Bueno.
Ya empieza. Muchas gracias, Antonio Medina. Muchas gracias, Paco Cecilio. Muchas gracias, José Luis Jiménez. Y a la próxima semana nos vemos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Muchas
buenas
gracias.
Noche,
muchas gracias.